hablamos la semana anterior en la cantidad de bajas y la comparativa que hay entre el medioevo y la época romana.
Bueno, el dato que fui a buscar es que la batalla de Cannae, que fue una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Púnica, o sea, estoy hablando de Roma. Roma en esa batalla en un día perdió 50.000 personas y no perdió la guerra, siguió peleando. Y estamos hablando que la capacidad de esta cruzada, o sea, la capacidad de toda Europa de movilizar un ejército en esta época es de 16.000 personas.
Igual, voy a dudar los números de los romanos, voy a cortarlos y voy a decir que son 25.000. Bueno, igual son mucho
igual
más.
Igual más gente. O sea, ¿esto por qué lo digo? Lo digo para comparar de lo que era la capacidad organizativa de un Estado y la capacidad organizativa de un montón de reinos disgregados, que era la situación de Europa actual. Simplemente para eso, para que vean que yo, a ver, yo estoy convencido de que la legión romana se hubiera peleado contra los caballeros, también les ganaba.
Sí. El Senado puede más que el trompetero.
Sí, que el trompetero con la joya. Bueno, la salida de Francia de la cruzada fue una salida a lo grande. Salieron rodeados de bardos tocando música, todos vestidos con la mejor ropa, la misma ropa de encaje de los trompeteros probablemente. Hacían banquetes todas las noches y gastaban en un mes lo que ellos ganaban en tres. O sea, se estaban patinando la plata porque estaban de fiesta.
Bienvenido a los 90.
Bienvenido a los 90. Seba, era el carnaval de Río Móvil, ¿está? O sea, la cruzada era un carnaval.
Era los 90, era lo mismo en el 96 Europa, que en el 96 acá. 1-1 y fiesta.
Menem, pizza y champagne, 1-1, compatibilidad, caballo, chao, todo fantástico. Y no miramos lo que estamos gastando y la pasamos bien. Y era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. Porque imagínate 16.000 personas moviéndose todas en una dirección, todas juntas, a la joda, que están para la joda. Destruyen todo por todo lo que avanzan. Desde un punto de vista, digamos, es evidente. Solo con los desechos que están dejando ya están complicando las cosas. Y bueno, tampoco la pavada, en un día así de esos que estaban mientras llegaban a una aguda, dijeron, vamos a armar los planes de guerra.
Seba, ¿qué bueno que fue cuando llegaron a Buda?
No, cuando estaban llegando, no habían llegado, fue en el camino. Ah. Seba, ¿en qué consistían los planes de guerra del carnaval de Río Móvil este?
Con todo lo que me dijiste, me estoy preparando a pensar, formemos la caballería y ataquemos. Y vamos a poner a charge y a arrasarlo.
Es muy parecido el plan, te voy a contar.
Y seguramente el plan continúa con, luego que cargamos, ganamos y seguimos avanzando hasta Anatolia cuando el imperio bizantino abre las puertas y estamos todos felices.
Ese fue el. Estás dando en el clavo con cómo fue el plan, más o menos. El plan primero era pasarla bien. Y después, con mucho valor, ganarle a los turcos de forma definitiva y recuperar Jerusalén. O sea, no era solo conquistar a Anatolia,
sino que había que llegar hasta Jerusalén. No mucho.
Y tenía que llegar a Jerusalén. Sí, sí, porque es fácil. Total, son turcos. No puede ser.
No aprendieron nada de. Bueno, pero además fue. Nacieron antes de Bocasa y no se dieron cuenta que los caballos, para el clima ese caluroso,
se caen a pedazos. Tal cual. Y bueno, y lo que sí debatieron largo y tendido fue quién iba a ir en la vanguardia, que era lo más importante, porque en la vanguardia es que está la gloria. O sea, si vos querés la gloria, tenés que ir a la vanguardia. En la retaguardia no vas a ganar nada. Entonces, vos lo que tenés que pelear es por estar en la vanguardia, adelante del todo. Ya está. Bueno, llegaron a Buda. Pero cuando llegaron a Buda fue previo a una fiesta muy importante que hicieron en Viena. Pararon en Viena, armaron una fiesta, se tomaron el trago de los floreros, hicieron de largo.
Porque Viena y Austria son los únicos pocos lugares donde la gente en ese lado de Europa festeja y es bien alegre, ¿viste?
Bueno, entonces aprovecharon, hicieron festejos, como ya venían haciendo. Y imagínate la cara de Segismundo cuando vio llegar ese carnaval. O sea, Segismundo había pedido ayuda. Y en lugar de pedir ayuda le cayó una cola a Osama. Yo te digo la verdad, yo a este Segismundo, vos sabés que yo a Segismundo lo banco a muerte, porque yo me lo imagino al tipo, ¿no? El tipo veía que tenía a los turcos que le estaban destruyendo los poblados.
Si era vivo, puede ver a través de la fantochada esta, ¿no?
Claro, claro. Exacto, y era lo que le pasaba, se preocupó. Vio cómo era la onda y no era lo que él esperaba. Él decía, no es momento de fiesta, los turcos son un enemigo complicado. Ellos ya tenían experiencia de pelear contra los turcos, ya los conocían, ya habían conquistado los Balcanes, ya sabían que no eran orcos. Y además se dieron cuenta de que venían con una soberbia que no le iban a dar pelota, y él temió inclusive por su propia unidad interna. estaba en un momento complicado Hungría, y a él le había costado unificar a todos los nobles para que pelearan juntos. Y encima de eso, agregarle la dificultad de que los franceses no le daban bola y estaban para la joda, le complicó bastante la campaña. Él trató de dar
consejos. Pobre Segismundo. Porque ahora pienso, ¿qué haces? ¿Los uso como taraditos, como tropas de segunda para tomar lugares? No, porque me van a crear disidencia interna, porque los voy a tener atrás de la línea, atrás de mis tropas entrenadas, y porque si son tan tarados y se quieren mandar al frente, no los voy a poder controlar. Y si los mando al frente, se los comen vivos, ¿qué hago? Pierdo todas las tropas.
Claro, porque los precisaba.
Me sirve porque más como... Pero no lo puedo tener en tareas de apoyo porque no siguen órdenes. Yo le digo, aguanten ahí, después sálganlos a cazar cuando ganen.
Además,
cuando
hay otro
vean
problema.
Que quieren, sálganlos a correr. Se van a tirar al principio.
Además, hay otro problema, es que Segismundo era el compañero junior de esta sociedad.
Claro.
Explico. Él era el que pedía ayuda y él era un rey de un país menor que tenía 28 años. O sea, los demás ya eran, algunos eran veteranos. Nevers que había conseguido el laburo porque era hijo del financista. Ese no, pero bueno, era el hijo del financista. Y bueno, y otro problema más que se dio cuenta es que los franceses estaban acostumbrados a vivir de la tierra mientras estaban de campaña. Como ya hemos dicho, vivir de la tierra es sinónimo de robar y saquear.
Sí, y entonces, está en Hungría y él es el rey de Hungría.
Y él es el rey de Hungría, entonces le van a robar y saquear la propia tierra. Entonces ahí
ya tiene que llegar como pueda al Imperio Otomano.
Exacto.
¿Se llamaba el Imperio Otomano en ese momento?
No se llamaba Imperio Otomano en ese momento. Sí, eran otomanos.
Pero no le decían turcos tampoco.
Le decían turcos porque en realidad el nombre turco viene, ¿te acordás? De una tribu que había peleado contra los mongoles. Bueno, no importa. Digámosles turcos, le dicen turcos. En la crónica le dicen turcos, así que le digamos turcos.
Ok. No, quiero saber para referirme más o menos.
Sí, puedes decirles turcos, pero son los otomanos. Decirles otomanos si quieres. Lo que no podemos hablar es de imperio otomano. Eso sí, no podemos hablar porque todavía no era un imperio, no era tan grande. Pero bueno, justamente la joda de irse de guerra era robar y saquear. Entonces, justamente era la razón por la que los franceses habían salido. Era porque querían tomarse de tal agua de los floreros y bueno. Entonces, el
Segismundo. Yo no vine a la despedida soltero para festejar que te casas. A ver si entendés. Claro.
Exacto, no es esa la idea. Bueno, entonces la unión con las fuerzas de Segismundo armaron otro consejo de guerra. Y cuando los franceses vieron que Segismundo quería pensar, ya se embolaron. Ya no, esto de pensar no corre. El valor solucionará todo. Nosotros solucionamos todo con valor. O sea, ¿cómo hacemos? Ganamos porque metemos garra. Vamos al frente y tenemos garra y ganamos. ¿Y vos querés pensar? Nosotros no queremos pensar. Nos aburro.
Es bien los 90,
¿no? Es toda garra, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo esto que estamos diciendo. Sí, son los 90. Sí.
O sea, bueno, 700 años pasó lo mismo que pasó acá en el Río de la Plata en los 90.
Sí, todo a huevo. Estos querían arreglar todo a huevo. Porque tenían huevo, porque eran caballeros franceses. Y tenemos un mundial y Hungría tiene cero. Y Turquía tiene cero también. Y bueno, tenemos una crónica de Johann Schilberger, que fue un cruzado bávaro, que era parte de esta expedición, y contó cómo eran las estrategias estas del valor. ¿En qué consistían las tácticas del valor? Bueno, era, vos ibas de frente, ¿no? Y tenías que ir despacito con los caballos, todos juntos, ¿no? Tenías que ir despacito. ¿Por qué? Porque el caballo se cansa. Entonces, cuando estás a una distancia del enemigo, que ya llegas con una carga, y cargabas y ibas de punta. ¿Tá? Ibas derecho y los pasabas por arriba. Y eso es lo que querían hacer los franceses. Y Segismundo, que conocía a los turcos, dice, no, esto no va a andar, porque los turcos pelean en serio. Esto no va a funcionar.
Entonces, como estás acercando, van para atrás y te tiran piedra.
O sí, o se corren, te tiran flechas, o justamente se ponen uno al lado
del otro. Te tiran butacas del estadio, no importa.
Te tiran butacas del estadio, o levantan lanzas y no se mueven y te ensartan contra las lanzas y marchás. Entonces Segismundo lo que dice es, ellos son más, dice, esto no va a andar, vamos a mandar patrullas de reconocimiento, vamos a detectar blancos de oportunidad, vamos a desgastar un ejército grande con guerra de guerrillas, esperemos que Bayezid llegue, no salgamos a buscarlo. Aprovechemos la ventaja de una posición defensiva. Dejemos que Bayezid se canse llegando hasta acá. Él planteaba todo eso. Y bueno, pero tal, los franceses lo miraron y dijeron, no, Segismundo, vos acá.
Gloria, ellos quieren gloria.
Gloria. No, anda a arrancar, no hay gloria en esperar al enemigo. No hay que esperar al enemigo, hay que ir a buscarlo. Chao. No sos un caballero francés, no sabés nada. Nosotros tenemos un mundial y vos tenés cero, así que vamos. No le dieron bola. No le dieron ningún tipo de bola. Dijeron, juraron perseguir y destruir a Bayezid donde quiera que estuviese, y salieron a buscarlo. Y bueno, así que el carnaval de Río, la escuela de Osamba, las garotas, las carrozas, todo, salieron rumbo a territorio musulmán.
Los trompetistas con
estampados de oro y plata, se salieron rumbo a territorio musulmán a conquistar ciudades. Y bueno, la crónica cuenta que cuanto más lejos iban, eran peores los excesos. Se servían cenas con los mejores vinos y se hacían fiestas con prostitutas que habían traído para el viaje. Los excesos sexuales de los caballeros hacían que los hombres que no podían pagar prostitutas aplacaran su sed en las mujeres de los territorios por los cuales pasaban. Esto que estoy contando es terrible. Yo no sé, o sea, para mí es terrible.
Y más eso es Sigismundo, decís, por favor, saque, avancen rápido, lleguen como puedan, claro.
Al final Bayezid era un fenómeno, había que haberlo dejado pasar, porque no hacía
lleguen
todo esto.
A Ucrania, donde sea, no sé si van para el sur, para el este, para dónde van, pero lleguen ya, por favor, porque...
Sí, porque esto es terrible. Y esto es lo que decís, alienó a las poblaciones locales de los Balcanes. O sea, las poblaciones que iban a ser liberadas en realidad se calentaron con los liberadores porque eran unos salvajes. Y otra cosa fundamental que en realidad vos cuando ves las crónicas es algo que parece que es bastante común, pero ese tema de llevarte un vagón de prostitutas, como parte del equipo de guerra, un vagón de prostitutas es
me encanta la expresión, tengo un vagón de prostitutas.
Un vagón de prostitutas se llevaban.
Y encima me gasté la plata para que tuvieran techo de.
Exacto. Y una, ¿cómo se llama? Y uniformes de un verde muy alegre.
Ay, ¿techo de qué me dijiste que era de terciopelo? Era.
Techos de terciopelo y de satén. Sí, las carpas.
Carpas de satén, pará.
Bueno, llegaron a la primera ciudad, Vidin, la capital otomana en Bulgaria. Y el gobernador de Vidin vio desde la ventana de la casa, vio que llevaba la escuela de Osamba esa, y dijo: no, yo acá contra esta escuela de Osamba no puedo. Yo me rindo. Yo esto no le voy a ganar nunca. Entonces fueron y se rindieron sin dar pelea. Ya había escuchado las historias de devastación de los cruzados, dijo, bueno, yo esto me resisto, va a ser peor. Y calculá cómo sería para los enemigos si a los que venían a liberar les hacían todo eso, que se aplacaban su sed en las mujeres locales y eso, así que calculá lo que era. Entonces, bueno, más valía rendirse. Y los franceses se decepcionaron porque no hubo combate. Los franceses querían pelear, se decepcionaron. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y mataron a todos los oficiales de la guarnición. Porque alguien iba a morir.
Claro, por lo menos está justo, mataron a los oficiales. No me puedo...
Porque esto es Peñarol y alguien iba a morir, así que fueron y mataron a los oficiales. Y bueno, con esa masacre, que no fue un combate, a Jean de Nevers, que era acordate, era el hijo del dueño y del financista de la expedición, ya con eso lo nombraron caballero, porque bueno, mataste gente en glorioso combate. Que bueno,
quieras o no, mataste a un coronel turco.
Mataste a un coronel turco, así que lo nombraron caballero y Jean de Nevers probablemente esa noche se había ido a festejar con alguna de las prostitutas que estaban en el vagón porque ya estaba contento de que era caballero. Claro. Después,
¿sabes qué? Me das ganas para estudiar y preparar un segundo La Tortulia, porque me imagino que la visión de los turcos del oficial ha de ser muy distinta a la versión del europeo en este momento del oficial. Ha de tener un rol bastante administrativo, me parece. Por todo lo que yo he escuchado, eran más bien burócratas los turcos. Me imagino que mataste a un burócrata que su trabajo era llevar la cuenta de cuántos soldados y cuántas espadas había en los regimientos.
Mira, no me quise meter en esto porque no me parecía divertido, pero una de las fuentes que consulté para...
Contadores
para...
turcos del siglo...
Claro,
¿no te parece divertido?
No me parecía divertido, pero a lo que voy es que una de las fuentes que consulté para el podcast, que no la voy a citar como fuente porque no tomé nada útil de ello, es los libros de Osprey Campaign, no sé si los conoces.
No.
Es una colección que se dedican a contar grandes batallas, pero es desde el punto de vista militar, por eso son bastante aburridos, por lo menos en lo personal a mí. O sea, nosotros acá en La Tortulia está bien, las batallas nos gustan, pero lo que nos divierte es el drama humano hilarante, digamos.
Claro.
Entonces, yo no le saco todo el jugo que se les podría sacar, a mí no me divierten mucho, pero tienen toda una parte hablando de los te hablan de la composición de los ejércitos enemigos y la composición de cómo eran los comandantes enemigos. Y si quieres entrar, y justamente entraron todos esos detalles, vos ves lo que es el nivel organizativo de lo que eran los turcos, y eran infinitamente más sofisticados que los europeos pobres. Lo que decimos, son tipos rústicos, querían ir al frente y el valor y no sé qué, y chao. Bueno, entonces el siguiente objetivo fue Rachowa. Rachowa era una ciudad amurallada y ya se complicó porque la otra no era una ciudad amurallada. En realidad no sé si no era una ciudad amurallada, pero esta se complicó más. Cuando vieron que estaban por llegar, cuando estaban llegando, los franceses dijeron: no, si llegamos todos juntos, los húngaros nos van a robar la gloria. Entonces salieron adelante, ni preguntaron, salieron en un pique y dijeron: queremos llegar a pelear primero. Entonces se pusieron a pelear en el puente levadizo. Y fue un enfrentamiento muy duro. Y los franceses no podían ganar. No estaban pudiendo ganar. Les tuvo que salvar la plata a Segismundo, que cayó ahí con la gente mucho después, porque los otros se habían tirado un pique. Y bueno, ahí los socorrieron. Y bueno, y ahí lograron ganar la batalla por el puente. Búsico, el mariscal, se ofendió porque dijo: no, venían a robar la gloria, no, ¿qué es esto? No, estábamos ganando, no sé qué. Y en realidad no estaban ganando. Entonces tuvieron que parar por ese combate. Al otro día, los habitantes de la ciudad mandaron llamar a Segismundo, porque dijeron: queremos parlamentar con alguien serio. Sí. La verdad, queremos parlamentar con alguien serio. Y llamaron a Segismundo. Y bueno, a Segismundo le dijeron: mira, te ofrecemos rendir la ciudad a cambio de perdonar nuestras vidas. No sé qué te parece, no queremos que saques la ciudad, los saqueos no nos gustan. ¿Te parece bien? Y Segismundo aceptó. Dijo: bárbaro, es un negocio. Ganamos otra ciudad sin pelear. Me parece bárbaro. Y cuando Segismundo, bueno, aceptaron, abrió las puertas, se rendieron, y Segismundo volvió y le dio la noticia a la Escuela de Osamba. ¿Y qué hizo la Escuela de Osamba cuando le dijeron que la ciudad se rendía?
Entraron corriendo para que no le roben la gloria a los húngaros.
Sí, entraron corriendo y se dedicaron a robar, masacrar, violar, prender fuego a la ciudad, la prendieron fuego del todo, y a Segismundo lo dejaron pegado, porque el tipo ya prometido que no iban a hacer nada, y ellos, los franceses, dijeron: no, nosotros hacemos lo que queremos, y fueron, tocaron fuego a la ciudad, la saquearon en los peores estilos luego de un asedio, y tomaron rehenes, tomaron un grupo de 1000 rehenes. Y bueno, destruida Rachowa, que hasta ahora, como puedes ver, qué suerte que vinieron los franceses a ayudarnos, ¿no? Hasta ahora lo que hicieron fue aplacar su sed con las mujeres de la zona, destruir todo el vivir de la tierra y destruir todo lo de alrededor, y ganar dos ciudades casi sin pelear, y encima romper un pacto. Y ahora se fijaron su vista en la siguiente ciudad, que era Nicópolis. Y a Nicópolis llegaron el 12 de septiembre. Y la ciudad era clave porque estaba en una posición geográfica fundamental que la establecía como una posición defensiva muy buena. El gobernador de Nicópolis sabía que tenía que resistir porque sabía que las otras ciudades no eran tan importantes y Bayezid capaz que no las defendía, pero Nicópolis sí. Entonces el gobernador dijo: yo no me puedo rendir sin dar lucha. Y el tipo se dispuso a aguantar un asedio. Y los cruzados dijeron: bueno, vamos a montar un asedio. Pero yo tengo una pregunta, ¿qué precisas para montar un asedio?
Artillería, logística.
Exacto,
artillería. Depende, sí, claro, pues necesitas una estructura. Montar un asedio antes no implicaba solo rodear la ciudad, implica toda una estructura de construcción, porque construís como una especie de maquinaria para ir rompiendo los muros a poquito, hasta que no hay pólvora.
Claro, precisas catapultas, precisas arietes, sí. Precisas trebuchet, precisas torres de asedio, precisas cosas de esas. Y ¿sabes qué? No tenían. No habían traído ni una. ¿Sabes por qué no tenían? Porque se han gastado toda la plata en vino, ropa cara y prostitutas. Que bueno, como sabemos bien, a ver, si vos te vas a ir de campaña, ¿qué preferís? ¿Llevar catapultas o llevar vino, ropa cara y prostitutas?
Bueno, me estás preguntando a mí. Yo peleo en el cuarto ejército de Vendor, que es un ejército mucho mejor que el tuyo porque tiene blackjack y prostitutas.
Bueno,
Blackjack y mujerzuelas, dice la traducción.
Entonces estás alineado con ellos. Es la importante es no gastarse la plata en catapultas, sino en vino, ropa cara y prostitutas. Y cuando vieron que no tenían equipo de asedio, Búsico dijo: no importa, porque las escaleras se hacen fácil y para los hombres de valor, una escalera vale más que las catapultas. Chao. Con eso arreglaron el problema.
Sí, que venga conmigo al novio al lugar del chino y vamos a ver cuánto vale una escalera.
Claro, exacto, con escalera yo arreglo todo, ya está. Y bueno, y de vuelta, ¿no?
Me queda la duda que sean tan pelotudos, Me parece que es parte de la crítica de la época.
No.
Eran así de chotos que era porque tenían hijos entre ellos.
Era porque eran muy soberbios, ¿no? porque el valor era lo importante, porque en esa burbuja de Europa donde peleaban, era un tema de nada, nos encontramos a pelear y nos damos de punta entre nosotros, y oh, qué bien que peleamos, no sé qué, pero en realidad hay un tema ahí de hay un tema de soberbia que es de vivir
eso,
en una...
Porque quiere decir que lo mismo que cuando yo hablaba de hay burbujas, ¿te acuerdas cuando tocamos los temas de las burbujas comerciales y financieras, sí, o de todo tipo que uno está dentro y no se da cuenta de la locura? Quiere decir que yo puedo estar sumido en eso, de hablar del valor, el coraje, la soberbia, y no darme cuenta que soy un pelotudo.
Exacto, que es lo que le pasaba a estos
y que
tipos.
Estoy
Por
contra
eso.
Posibilidades que me están superando totalmente.
Exacto.
Y no estoy tomando las medidas adecuadas porque creo que voy a poder, con mi ingenio, voy a poder vencer todas las adversidades del mundo.
Con tu valor.
Claro,
el valor solucionará
es
todo.
Es el típico repaso antes y no duermo. Me meto dos cafés.
Exacto. Repaso antes y no duermo.
Examen, pero, que es eso mismo.
Y joven uruguayo que tú estás escuchando la tortulia, jovena uruguaya que escuchas la tortulia, eso de repaso la noche antes y no duermo no funciona, no lo
sí,
hagas.
Pero, ojo, te sirve para los escritos del liceo que das a tercera, te salteas primera y segunda, vas a tercera y das el escrito. Olvídate cuando ya es un examen y después olvídate.
Te cocinan, el día antes te cocinan.
Sí. Quiero traer un consejo de mi padre que me dijo que es muy inteligente, lo aprecié. Y me dijo, no es una carrera universitaria, es una maratón.
Tal cual,
no,
muy
la
buena.
Que
muy
se quema los 100 metros, la gana y se la banca.
La voy a recordar.
Y si yo tengo un título de grado, de posgrado, y estoy yendo por más, y no soy inteligente, lo único que me gana ahí es la constancia.
Staying power.
El bocho que iba y me pasaba en todos los exámenes estudiando, se quemaba 24 horas antes. Murió en el primer año de facultad. No
bueno,
pudo con cálculo 2.
Me encantó. Bueno,
esto
entonces no tenía equipo de asedio. Voy a traer otra referencia. A esta altura creo que ya todos vieron el final de Game of Thrones, así que puedo tirar spoiler.
No, porque yo no vi el décimo porque tuve pila de laburo hoy y ayer fue la de 3.
Ah, bueno, entonces voy a tirar una cosa.
Igual me puedes tirar spoiler, yo te voy a decir algo. No me ofenden. Porque yo soy muy sugestionable y vi pruebas estadísticas que los spoilers no arruinan la capacidad de disfrutar un producto.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, cuando vos veas el capítulo 10, acordate cuando veas el ejército de Stannis, cuando llegan a pelear contra Winterfell, que también es una ciudad amurallada, llega sin equipo de asedio, llega sin caballería, es un desastre. O sea, no se ataca. No,
caballería
no
para el asedio. Era como los franceses acá tardando de tomar Nicomedes.
No, está bien, pero es para defenderte. Y de cualquier forma, no tenían equipo de asedio. Vos sin equipo de asedio no puedes hacer una ciudad, es una demencia. Bueno, entonces, como no tenían equipo de asedio, ¿qué hacemos? Hacemos un campamento y nos dedicamos a la fiesta. La idea era hacer el campamento y esperar que la gente de Nicópolis se aburriera y se rindiera. Y se dedicaron 2 semanas enteras a fiesta, juego, vino, prostitutas y hablar de que el enemigo era un miedoso porque no les daba combate.
Te voy a hacer una pregunta, porque soy ignorante, porque pienso Game of Thrones. Una cosa es asediar una ciudad en invierno, es un campamento donde es poco viable.
Sí.
¿Dónde queda bien esta ciudad, Nicomedes? ¿Es viable hacer un campamento o va a venir un invierno tremendo
y te mata todas las tropas? No, aparentemente estaban bien.
¿Es viable
para hacer asedio?
¿Aislar a la ciudad? Porque parte de
sí, porque la si ciudad tiene viene, costa, yo cortarme, si tiene costa, exacto,
no
si tiene costa, te atiende,
se puede vivir
exacto.
Con el...
No, era viable
si
mantener el asedio,
Hong Kong,
aparentemente.
Te digo, Hong Kong está asediada hace 120 años y funciona bárbaro.
O sea, ¿qué te iba a decir? Un asedio, a ver, vamos a entendernos, un asedio sin equipo de asedio no es una cosa seria. O sea, no es un asedio real.
No, pero depende mucho de la ciudad. Yo pienso, vos podés cortar.
Depende
todo.
Mucho de la
Hong Kong estuvo prácticamente cortada, prácticamente en lo que sería, ahora me olvidé cómo se llama la parte de la ciudad de Hong Kong que está sobre tierra. Importa 3 carajos.
Mira, en realidad el problema no era tanto para la gente de la ciudad, sino que el problema era para la gente de la zona, porque estaban viviendo de la tierra.
Claro.
O sea, la presión venía más por ese lado. Por eso Valdecir estaba yendo hacia
allá. Y eran húngaros esa gente, ¿no? Pertenecían a
la sí, era Bulgaria en realidad, pero sí.
Bulgaria,
ponele que
sí.
En esa época las fronteras no estaban tan claras, pero sí. Y bueno, y Valdecir estaba yendo
¿eran
asistir.
¿Eran cristianos? Esa sería la gran pregunta.
Eran cristianos, pero ¿sabes qué? Eran cristianos ortodoxos y viste que el ortodoxo. Viste que el católico lo mira rarito al ortodoxo. Estos son raritos, ¿viste?
¿Qué es esto de sombrerito? ¿Cómo?
Esto de sombrerito. Había algo de eso. También había algo de eso. De todo esto de menospreciar a la zona, todo, había algo de eso. Y bueno, la gente de la zona ya estaba queriendo que llegara a Vallecid, porque por lo menos no nos roba a las hijas, sino aplaca su sed con ellas. Y Vallecid estaba muy cerca. Muy cerca. Segismundo, que debía sufrir horriblemente mientras veía que su pedido de ayuda se deshacía en Bailando por un Sueño, pasaba a ser Bailando por un Sueño, había mandado un equipo de reconocimiento. Había mandado un grupo de reconocimiento para ver dónde estaba Vallecid. Y lo encontró a 70 millas. Muy cerca. Bayezid, el rayo, el gran turco, estaba al ladito. Y el rumor llegó a la gente de Nicópolis. La gente de Nicópolis empezó a festejar. Empezaron a festejar así. Estás poniendo un asedio y la gente está festejando porque ya te vienen a rescatar. Sí, y bueno,
llegan los musulmanes. No tendré panceta, pero no me defloran.
Pero no me defloran. Y bueno, ¿y cuál fue la reacción de los franceses? Ponerse en guardia, ponerse en orden de batalla, hacer planes, no, fue ofenderse. Boucicaut se ofendió y dijo, dijo cualquiera que diga esto de que los turcos están cerca, está dañando la moral de la tropa, así que le vamos a cortar las orejas. Porque pero los turcos no van a atacar.
Estaban cerca.
Estaban cerca, pero cualquiera que diga que esté cerca está cortando la moral de la tropa porque los turcos no van a atacar porque son cobardes, porque son orcos.
Pero ellos entonces, querían pelear.
Sí, pero querían pelear, pero no se van a atacar. Ellos atacarnos a nosotros. Nosotros los atacamos a ellos. Porque ellos son cobardes. Nosotros somos los que atacamos.
Okay.
Nosotros somos la guerra. ¿Qué? Ellos no son la guerra.
Se está pareciendo más y más a los 90. Cada día que pasa, ¿no?
Sí, cada vez más.
Así el que depositó dólares va a recibir dólares. Se está convirtiendo
en eso. Y uno a uno. Bueno, y a ver, las fiestas con prostitutas no podían interrumpirse, así que no me venga con que los turcos están cerca. Tenemos que seguir. Bueno, Enguerrand, que era el, ¿te acordás? Era el más veterano de todos, era el más experiente, era un tipo muy sensato, dijo, no, acá hay que hacer algo. Entonces, separó una pequeña fuerza, largó las fiestas, separó una pequeña fuerza y salió a tantear a Bayezid. Encontró un grupo de turcos separados y utilizando la táctica de la retirada fingida, algo que es muy difícil de hacer, logra ganar un enfrentamiento contra esta gente. De esto que concluyo yo, Enguerrand no era ningún imbécil y no estaba tan aferrado a la escuela esa de ir al frente, porque él de hecho no fue al frente, hizo una huida fingida. ¿Qué es la huida fingida?
Muy difícil, sí.
Es muy difícil. La huida fingida es, vos primero, Seba, te cuento cómo es una... Vos ya sabes cómo es, pero te voy a contar porque la gente no sabe. Entonces vamos a contar. Lo primero que haces es partir tu fuerza en dos. Entonces, con parte de tu fuerza, atacás de frente al enemigo, al mejor estilo caballero. Pero ¿qué pasa? Y la segunda parte de tu fuerza la pones en emboscada. Entonces, con esa primera parte de la fuerza, fingís perder. La haces, ¡ay, ay, ay, me ganaron! Y pegás la vuelta y haces una retirada falsa. Haces una huida falsa. Y con esa huida lo llevas en dirección hacia donde está el resto de tus tropas emboscadas. Ahí tus tropas emboscadas salen y les pegan por la espalda, les pegan del costado y les hacen pelota. Claro. Es muy difícil de hacer, ¿por qué? Porque es muy fácil que la huida...
La huida ya es muy difícil de hacer. La huida es la estrategia militar más difícil del mundo. El mejor ejército es el que puede huir.
Claro, porque en realidad retirarse es la palabra. Porque el problema es que una retirada se puede convertir muy fácil en una huida.
Claro, una retirada no solo es lo más deseado que pueda hacer una murga en un carnaval y con lo que gana todos los premios en la intendencia, sino es una estrategia militar, una táctica muy difícil de hacer. Yo, que tuve mi época de nerd, de leer libros de guerra, estaba esa cosa que decía, huir es muy fácil, es solo tirar el rifle y salir corriendo para atrás.
Exacto.
No, solo un buen ejército puede hacer una retirada y que no sea una derrota.
Es que el problema es ese, cuando tiras el rifle...
Claro, esto es un desvole y ahí es donde te matan.
Te matan. Cuando tiras el rifle, salís corriendo, te matan.
Es la historia de la guerra, que pasa... dicen, iban perdiendo 1.000 tropas contra 1.200, pero quebró la línea y de repente mataron 25.000.
Exacto. Puta, ¿por qué? Porque las masacres ocurren en las huidas.
Claro.
Y que las huidas son huidas, que son desordenadas, y eso es como dijo Seba, estirando las armas y corriendo. Y ahí es cuando te limpias.
De lo más difícil es la retirada. Imagínense una retirada fácil, donde tenés que tener la disciplina, separar tu ejército, y tenés que tener un ejército que se puede retirar, pegar media vuelta y después volver a pelear.
¿Cuándo? Pero en este caso es más difícil, porque no es una retirada, tiene que parecer una huida. La retirada tiene que parecer una huida, ¿entendés? Ellos se tienen que creer que te ganaron. Si no, no funciona.
Muy difícil, sí.
Es muy difícil de hacer. Y sin embargo, Enguerrand lo hizo bien y devastó a esta fuerza de turcos. Mató a todos los turcos que pudo y lograron una pequeña victoria. ¿Esto fue bueno para la campaña? No, fue muy malo. ¿Por qué fue muy malo? Porque
los
cuando
alimentó volvió... y seguramente todos estos bobitos que estaban esperando dijeron, estos son unos orcos, no piensan, somos superiores. Exacto. Y no dijeron, capaz que fue la planeación lo que hizo ganar este combate. Y no nuestro talento intrínseco que tenemos adentro.
Exacto, fue ellos decían, somos nosotros unos fenómenos. Claro. Los llenó de confianza.
Son los uniformes verdes. Eso es lo que
son los uniformes verdes, obvio, y los trompeteros que tienen el estampado de oro y plata y las joyas incrustadas.
Usted, joven que escucha radios AM deportivas y escucha, le tienen miedo a la camiseta, sepa que está al nivel de un montón de franceses pelotudos en Bulgaria. No le tienen miedo a la camiseta. Piénselo mejor, capaz que fue un historial de fútbol, planteamiento táctico, la capacidad de sus jugadores, no es
el... Pero la camiseta, no.
No es el color de la camiseta.
No es el color de la camiseta. Y bueno, y no solo esto, sino que además pasó que Philippe d'Artois lo acusó a Enguerrand de querer robarle la gloria a Nevers, al líder de la expedición. Dice, ah, ¿cómo? Te fuiste, mataste gente, le estás robando gloria, ¿qué estás haciendo? Se empezaron a pelear entre ellos.
Me dijiste que eran amiguetes.
Sí, eran amiguetes, pero viste cómo es, cuando peleas por la gloria, viste, yo qué sé.
Se no, la verdad no lo sé.
Bueno, Laura la verdad estaba cerca, Seba. Al día siguiente, los otomanos de Bayezid iban a estar en Nicópolis. 30.000 otomanos se iban a enfrentar a 15.000 caballeros europeos. La última cruzada estaba a punto de tener su batalla más gloriosa. El día es 25 de septiembre. Seba, bienvenido a Nicópolis.
Llegamos.
Bueno,
tardamos una hora, pero llegamos.
Pero llegamos a la batalla de Nicópolis. Segismundo conocía muy bien las tácticas musulmanas. Sabía lo siguiente. Inicialmente atacan con unas tropas de a pie de baja calidad para cansar a los enemigos, y cuando los enemigos están cansados les pegan con las tropas de élite que están atrás. Entonces, Segismundo dijo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar adelante a las divisiones de a pie de Valaquia. Tenía unas divisiones de Valaquia. Tenían aliados valacos y transilvanos. Entonces dijeron, vamos a mandar adelante a las divisiones de Valaquia para que peleen contra esa chusma.
Un segundo. Quiero, no te jodo, estoy hablando en serio. Yo este programa lo disfruto montones. No te puedes imaginar lo que lo disfruto.
Pero,
te soy buscado de comer porque quiero estar, voy a ver, y te juro, te voy a escuchar mientras narras esto. A este nivel me parece que llegaste.
Qué banana, vale. Bueno, entonces iban a mandar las tropas de Valaquia inicialmente para enfrentar a esa chusma turca inicial. Pero como Segismundo ya sabía que los franceses eran complicados, ¿vos qué te parece? ¿Que a los franceses les iba a gustar esta idea? ¿Que iba a mandar a los valacos adelante?
No, porque ¿quién iba adelante? Son la vanguardia adelante, que me acabo de dar cuenta. Exacto. Que debe venir de la palabra entonces, francesa avant-garde.
La vanguardia, ahí viene, claro. Entonces, Segismundo le dijo, dice, ¿qué pasa? Esta chusma turca de a pie inicial no es digna de caballeros nobles. Dice, entonces vamos a mandar a los valacos a enfrentarla, porque ustedes no son, ellos no son dignos de ustedes.
Muy una bien, vez está bien, me lo estás vendiendo.
Es un gracia, Segismundo, a mí me encanta Segismundo. Entonces, una vez esta oleada inicial de turcos fuera derrotada, los caballeros seguirían detrás de los valacos y ahí sí atacarían las tropas principales de Bayezid. Mientras tanto, la retaguardia iba a ser defendida por Segismundo y los húngaros, que rápidamente, en el caso de que la caballería de élite turca, que tenía nombre, se llamaban los sipajis, o sea, fíjate que hasta que tienen nombre, ¿no? Si los sipajis intentaban flanquearlos, lo que podía hacer Segismundo y sus húngaros rápidamente eran, contrarrestar la amenaza moviéndose en dirección a ellos para cubrir a los caballeros franceses que iban a ir al frente. A ver, yo acá te digo, el plan está bueno y además Segismundo, ya conociendo el paño, todo ese que arma algo que más o menos es coherente para lo que es la psicología de los franceses, que era complicadísimo.
Si le peleen contra la élite, no vayan contra los boludos.
No vayan contra la chusma. Entonces está muy bueno el plan de Segismundo.
Uh-huh.
Yo te pregunto, ¿qué dijeron los franceses de este plan?
Sí, es excelente. No quiero pelear contra los chotos y dejen a todos los bobitos húngaros peleando atrás por si no nos ganan.
Bueno, no, dijeron que el plan era una porquería. ¿Y por qué era una porquería el plan? Porque implicaba que ellos tenían que seguir campesinos valacos. Entonces los caballeros no siguen campesinos, los caballeros van adelante. Yo no sigo ningún campesino, yo no sigo a nadie porque yo soy la guerra. Entonces rechazaron el plan y dijeron, no, nosotros vamos adelante. Y se pusieron todos en primera fila, y la táctica iba a ser ir al trotecito y cuando estuviera cerca del otro, cargar para adelante, listo. Y seguimos todo frustrado porque no le daban bola, se retiró y se fue a armar su propio plan de guerra con el resto de los aliados. Porque los franceses eran intratables. Y los franceses, en cambio, contentos de que la batalla estaba cerca, bueno, hicieron otra fiesta con vino y prostituta, ya que estamos, porque mañana estamos en guerra, entonces.
Sí, y están solos, nadie le puede robar la gloria.
¿Qué cosa? Claro, y la gloria va a ser nuestra, entonces nos dedicamos al vino y a las prostitutas. Bueno, en el medio de la noche, en el medio de la fiesta de vino y prostitutas, la noticia de que Bayezid estaba 6 horas de marcha. Entonces, los caballeros, que debían demorar bastante tiempo en prepararse, porque a ponerse armados lleva tiempo, ya se preocuparon, dijeron, pa, no, vamos a tener que largar esto del vino. Y se empezaron a preparar con apuro. Para no tener peso muerto, antes dijeron, por las dudas, mataron a los 1000 rehenes que habían traído a rastro desde Rachowa. Que fue una cosa nefasta, ¿tá? O sea, masacrar prisioneros de guerra es lo peor. Y bueno, de mañana estaban prontos para la batalla. Segismundo se acercó una vez más a ellos y les dijo, por favor, no salgan solos, no se apuren, vamos a coordinarnos todos, es la única forma que tenemos de ganar. Y los franceses dijeron que un caballero no espera, el valor no espera. El rey de Hungría está envidioso, no quiere quedarse la gloria, quiere ir adelante, no. Nosotros vamos adelante. Viendo que se desmadraba todo, Enguerrand habló con el almirante de Vienne a ver si lograba apoyarlo en frenar la imprudencia hasta que se iba a cometer. Y el almirante le respondió, cita, cuando la verdad y la razón no pueden ser escuchadas, entonces la acción debe gobernar. Fin cita. O sea,
esta gente estaba en medio de una...
¿Qué quiere decir? Quiere decir que estaban en medio de una turba enfurecida, que querían ir para adelante y no tenían forma de pararlos. Y cuando estás en medio de una turba enfurecida, no puedes razonar con la turba. Ahí más vale seguir adelante, dejarte llevar y que pase lo que pase. Y ya está. Es terrible, pero es verdad. O sea, en la posición del almirante de Vienne, ¿qué va a hacer? ¿Le va a empezar a hablar? ¡Ay, no, muchachos, piensen! No. O sea, eran jóvenes, eran todos jóvenes que estaban ansiosos de gloria, ansiosos de batalla. No había forma de frenarlo. Es un prospecto bastante complicado. Y bueno, los caballeros así salieron al encuentro del enemigo, cargando como siempre hacia adelante. Detrás, en el campamento, quedaron Segismundo, los húngaros, los alemanes, los hospitalarios y todos los demás.
Y las prostitutas.
Y bueno, y las prostitutas quedaron también en el campamento. Y bueno, salieron los caballeros franceses y se encontraron con esas tropas de baja calidad que mandaban los turcos adelante. Y efectivamente, como te puedes imaginar, el asalto frontal francés fue devastador. Las tropas de mala calidad las hicieron pelota y los caballeros vieron que las hicieron pelota y dijeron, ¡boh, esto es fácil! Y siguieron de largo y ya se encontraron con la infantería profesional turca. Y la infantería profesional turca sabía lo que decíamos, sabía contrarrestar cargas de caballería. Y entonces ya habían preparado hileras de estaca, habían preparado hileras de estacas a la altura de las panzas de los caballos. Las pusieron en su lugar y bueno, te puedes imaginar cuando los caballos cargaron contra esas hileras de estacas, se entraron a despanzurrar, fue un caos. Los caballos entraron a despanzurrar, algunos tiraron al caballero que tenían arriba y huyeron en dirección opuesta. O sea, el efecto que terminó ocurriendo es que, como esa carga fue un fracaso, los caballeros terminan desmontando todos. Y los caballos terminan o muertos o escapando despavoridos en la dirección opuesta a haber encontrado ese espectáculo de horror. Pero yo la verdad tengo que quebrar una lanza por el valor de los caballeros franceses, porque a pesar de estar desmontados, a pesar de haberse reventado contra las hileras de estacas y todo, y a pesar de estar a pie, lograron romper a la infantería turca, la logran romperse
desmontados.
A pie, siguieron adelante y les ganaron.
Caballería sin caballeros, son nada más héroes. Héroes son hombres, punto.
Son hombres y con el valor famoso del cual hablaban, le ganan a la línea principal de infantería de Bayezid. Y en ese momento, viendo que ganaron, Enguerrand y Vienne dicen, muchachos, ya está, a ver, le ganamos esto, pero esto no es el final, vamos a aprovechar a organizarnos de vuelta, vamos a armar una línea, vamos a ponernos bien para recibir el próximo ataque. Además, es un ataque que es colina hacia arriba. O sea, no tengo claro qué tan empinado es, pero viste que, o sea, siempre está el tema de que atacar hacia arriba es mucho más complicado que atacar en bajada, y era un ataque hacia arriba. Dice, muchachos, vamos a organizarnos. Pero no, los más jóvenes no querían saber de nada organizarse, vieron que los turcos estaban huyendo y salieron a perseguirlos. Y a ver, contextualicemos, salieron a perseguirlos en cuesta arriba y con armadura, a pie, O sea.
A mí se me rompió el ascensor en Panamá y yo me quiero morir, subo 4 pisos.
Exacto. Entonces, ¿cuánto podés demorar en cansarte con esa super armadura persiguiendo unos turcos que son mucho más rápidos que vos porque no tienen esa armadura tan pesada a pie? Bastante poco. Mientras pasaba todo esto, ¿qué estaba pasando en el campamento de Segismundo? Bueno, los famosos sipahis, que era la caballería de élite esta turca, efectivamente había hecho lo que sospechaba Segismundo y que no se pudieron preparar bien porque los franceses habían despegado adelante. Empezaron a iniciar una maniobra envolvente doble contra los ejércitos de Segismundo, que estaban desesperados por tratar de impedir que envolvieran a los caballeros franceses. O sea, pelearon como leones para impedir la maniobra envolvente de los sipahis. Y les estaba yendo bastante bien. Pero ¿qué pasó? La estampida de caballos que estaban escapando en dirección opuesta porque se habían dado de punta contra las estacas, le hicieron pensar a los transilvanos y a los valacos que el ataque había sido un fracaso total y huyeron. Y lo dejaron muchísimo más complicado a Segismundo. Y encima cayeron unos refuerzos adicionales que había traído Bayezid, que eran de unos serbios, que terminan resultando decisivos en esta batalla separada que se dio en el campamento.
Bien. Los
Finalmente,
serbios son jodidos. Cosa que aprendí, el serbio es jodido,
sí, el
el
serbio es
vietnamita
jodido.
es jodido.
Exacto. Y bueno, y entonces, finalmente, la batalla en el campamento es un fracaso. A Segismundo lo pasan por arriba, después de que huyeron los valacos y los transilvanos, y bueno, no pudieron aguantar ahí, y ahí fue una derrota absoluta. ¿Qué pasó con los caballeros franceses? Que estaban corriendo como si fueran Robocop por la colina, ¿no? Imagínate a Robocop corriendo por una colina, esa es una cosa así
Además están
cloche.
envueltos ahora. Y yo no, porque esto
Y
es lo
están envueltos
complicado de
y
la
no lo
guerra.
saben. Están
No,
envueltos y
yo
no lo
estoy
saben, pero.
pensando todo esto y lo veo como un juego, no de estrategia en tiempo real, porque no me lo imagino,
Ajá.
me lo imagino como una película. Tal vez porque no soy fan, pero
Sí,
sí
o sea
sé
es que.
lo que es la awareness, la conciencia del momento donde estás y lo que está pasando a tu alrededor.
Claro, y eso
Así
es la
como el
cosa que tienen,
transilvano
además.
dice, perdieron los caballeros porque veo correr los caballos, no pueden pensar que están peleando a pie, porque tienen otra cabeza. Echa para atrás. ¿Puede estar el caballero francés tomando la colina? Sí, pero tampoco se da cuenta que ya está envuelto o totalmente rodeado por las fuerzas de los turcos.
De los, sí, vos sabés que hay sipahis, la caballería
Iba
sipahi.
a
No,
decir cipayos, pero no, dije no, no son cipayos.
hay una cosa que vos sabés que a mí me gusta mucho. Viste que hay batallas que se prestan para la narrativa y hay batallas que no. Y las batallas que se prestan para la narrativa, bien hechas, son espectaculares. Este es un lindo caso. Bueno, ¿qué pasó?
¿Qué batalla no se presta para la narrativa? Que la compliqué.
Whitstock,
Bueno,
yo qué
seguimos.
sé, Lützen,
Lützen,
la
sí,
batalla del
Lützen.
Alte Oeste.
Sí, Lützen, Lipsen, cualquiera de Napoleón de esas no se presta para la narrativa porque son nada más movimiento de tropas, sí. Solo Waterloo se presta para la narrativa.
Hay batallas que no se prestan para el movimiento de tropas, hay batallas que sí, pero por eso también, yo qué sé, es cuestión de encontrarlas. Cuando uno las encuentra, están buenas como esta. Bueno, retomo.
Sí, por favor.
Bueno, entonces, los caballeros franceses que estaban corriendo como Robocop por la colina, haciendo clonchi, 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 todos cansados, despacio y lentos, llegan arriba de la colina. Y cuando llegan arriba de la colina, miran para abajo y ¿qué encuentran? La reserva de Bayezid. La reserva, el ejército de reserva entero, que estaba fresquito, estaba nuevito, estaba del otro lado de la colina. Y ahí lo
Bayezid
encontraron.
está peleando más moderno, tiene una reserva atrás para apoyar los puntos que quiebran.
Bayezid está peleando en serio. Ese es el tema. O sea, los caballeros medievales, estos son lo más rústico que hay. Y Bayezid es un tipo que pelea en serio y por eso les gana. Y tenía reserva y los otros no tenían reserva. Segismundo había propuesto tener una especie de reserva. Decía, vayan adelante, no sé qué, nosotros lo cubrimos de atrás. Y no quisieron,
Claro.
quisieron despegarse. Y bueno, en ese momento, la reserva que los ve llegar a los caballeros franceses empieza a gritar, Alá Akbar, Alá Akbar, y se les tiraron encima. Y claro, estaban descansados y los otros venían de tirarse un pique por la colina esa con 80 kilos de armadura encima y los hicieron pelota, los hicieron talco. El almirante de Bien, que era el que llevaba el estandarte, dice que cayó varias veces y se levantó varias veces siguiendo y tratando de inspirar a sus colegas, hasta que al final llegó muerto definitivamente, lo mataron definitivamente.
Tenga que conseguir un barco.
Eso te decía, el pobre almirante murió, no murió arriba de un barco. A lo que le estaba faltando al tipo era un barco, pobre. ¿Qué hacía en la tierra el almirante de Bien? Nunca lo entenderé. Y bueno, finalmente los turcos rodearon a Nevers. Y cuando rodearon a Nevers, que era el jovencito valiente, todo, ¿qué pasó?
No lo sé, esta no me la puedo imaginar porque...
¿Qué pasó con Nevers? Cuando lo rodearon, se hizo cacona, se
¿Se
rindió,
vendió? Pa,
pensando que
no,
los
no
nobles,
sabía que
pensando que
eso...
los nobles siempre valen mucho porque les puedes cobrar recompensa por
Claro,
ello.
pues yo pienso, eso es lo que valían en otro tipo de guerra, en Europa, donde uno buscaba nobles, los tomaba como rehenes y los intercambiaba, porque
Es
valían la
que
vida
sí.
de esos nobles. Pero hubiera pensado
Efectivamente.
que peleando acá, capaz que no se rendiera, que hubiera caído en esa
Pero no.
fantasía, como era joven, caía
Sí, sí.
en la fantasía de tengo el
Pero
auto y
no,
me
pero era un
levanto a las
nene de
minitas de
10.
boliche
Pero el
y...
almirante Ne, pero el pero Nevers era un nene bien. Digo, que pelearon hasta el final, me queda claro que pelearon hasta el final. Por algo está la historia del almirante bien cayendo con el estandarte y levantándose varias veces, pero o sea, pelearon hasta el final, eso sin duda. Pero cuando llega el momento de la verdad, Nevers se hace cacona. Y bueno, ¿qué pasó con Segismundo? Segismundo y el maestro de los caballeros hospitalarios fueron evacuados por amigos. Querían seguir peleando, no se querían rendir, pero al final los amigos no salía acá, vos sos
Bueno,
el
yo
rey de
tenía
Briones.
huevo.
Sos un tipo serio, dice, andate. Lo subieron un bote de pescador y lo
Bancaron los
sacaron.
90 hasta el final. Pensaron que el blindaje iba a funcionar. Dijeron, sí, el blindaje funciona. Sí, mové la banda de
Estamos
flotación.
blindados.
Sí.
La banda de flotación del dólar va a funcionar. Y bueno, querían seguir peleando, pero no, los evacuaron, los sacaron en un bote de pescadores. El resto de los caballeros franceses fueron capturados. Bueno, ¿sabes qué? Lo que fue la evacuación digamos, lo que fue la huida de la batalla fue nefasta. Dice que los que trataron de huir en bote, dice que subían tantos a los botes que los botes se hundían. Y los que lograron escapar, dice que se encontraban, ¿qué pasa? Como los transilvanos y los valacos habían salido antes, el camino de regreso era a través del camino que venían dejando los transilvanos y los valacos, se habían arrasado con toda la tierra adelante, entonces no encontraban nada para comer. Uno de los sobrevivientes que logró volver a su hogar, el conde Rupert de Baviera, cuando por fin llegó a su casa, llegó en harapos, no le quedaba nada más. Y cuando llegó, murió a los pocos días como consecuencia del viaje de regreso. A los franceses los capturaron a todos,
Na, na,
a los que
nadie
sobrevivieron.
pensó en llevar charque, una cantimplora, nada, era
No,
un...
bueno, es que no, también tuve que salir huyendo. ¿Qué pasó con las prostitutas? No sé. ¿Y qué pasó con los trompeteros? Tampoco sé qué pasó con ellos. A los franceses
Yo
los
siempre
capturaron.
le deseo lo mejor a las prostitutas y los trompeteros.
Sí, obvio, antes que a estos oligarcas.
Hablo por toda la tortulia, que son dos
Sí,
personas.
yo
Siempre
te
el
acuerdo.
trompetero y la prostituta le deseamos la mejor de las suertes en
Sí,
cualquier
sí.
enfrentamiento bélico.
Porque estos garcas, la verdad, a estos garcas, ¿qué le vas a desear? Que hicieron cualquier desastre.
Cualquiera nace noble, cualquiera
Claro.
se compra un título de caballería, pero hay que tener dignidad para ir con un uniforme verde, con
Con
marfil,
piedras incrustadas y mientras están
tocando
matando a todo
la
el mundo al lado
trompeta
tuyo.
por toda...
Es terrible.
Por lo que ya sería casi Asia y hay que meterse
Sí.
en un vagón de prostitutas por más satín que tenga y
Sí, sí,
terciopelo
sí.
de esa capa.
Es terrible, estoy de acuerdo con esa imagen que acabas de crear. La
Porque el
verdad que...
terciopelo te llega hasta Renania, hasta Alemania. Ya cuando entraste en Viena, ¿no? Ya ese terciopelo es un asquito. No te quiero decir nada, pero no lo toco ni en
Bueno,
joda.
sí, qué imagen complicada que me acabas de generar. Pero bueno, a ver, a los franceses los capturaron. Identificaron a los nobles para pedir recompensa. Y al resto de los prisioneros franceses, lo que hizo el Bayezid fue, cuando se dio cuenta que habían matado a los 1.000 prisioneros musulmanes, agarró, se calentó. Entonces puso a todos los prisioneros franceses en fila y los fue ejecutando. Empezó de mañana y terminaron a las 6 de la tarde. Todo el día matando gente. Los mataron o cortándoles la cabeza o cortándoles los miembros. Y Bayezid hizo mirar a todos los nobles, especialmente a Nevers, los hizo mirar cada una de las ejecuciones. En total mataron 3.000 personas. ¿Qué pasó con los nobles presos? Bueno, Enguerrand de Cussy y Philippe de Artois murieron en cautividad. O sea, los turcos obviamente los metieron presos, pero van a cobrar recompensa. Bueno, ellos dos murieron en cautividad. Después, el resto de los sobrevivientes, que la verdad no sé cuántos serían, pero no eran muchos, y de los protagonistas que nombramos, que serían los únicos, serían Nevers y Boucicaut, fueron liberados en junio del año siguiente.
Ah, nada.
Tras nada, estuvieron muy poco tiempo presos.
Tuvo
Tras
más
el pago.
preso el de Pluna,
Estuvo más
Campiani, estuvo
preso
más.
Campiani. Estuvo más tiempo más preso Campiani que
Y al
Nevers y Boucicaut.
final no tiene ningún cargo encima.
No. Mirá que la marcha fue horrible. Yo no quise entrar en eso, pero los hicieron ir caminando hasta Galípoli a pie y fue una cosa espantosa. Pero bueno, está. Y cuando, bueno, ¿por cómo es que salen libres? No es pagando todo el rescate, pagan una parte del rescate y con eso los liberan. En esa época estaba todo el tema del honor y eso, bueno, no sé qué. Entonces, está, te liberamos que no pagues todo, después me ves al resto. ¿Y qué hicieron Nevers y Búsico cuando tenían que volver? ¿Volvieron así, digamos, como estaban vestidos en clase turista? Obviamente que no. Se endeudaron hasta la manija y volvieron a hablar otra, a armar otra escuela o escuela de samba y volvieron a Francia de la misma forma que habían salido, que fue con fiesta, joda, chupi y todo. ¿A vos no te parece como una cosa muy desubicada esto que estoy diciendo?
No, porque pasó,
sí, no, claro, viste lo que hicieron, más desubicado que era, más desubicado que era pelear sin aparatos de asedio, sí, no, está bien. Pero es complicado, ¿no? O sea, lo primero que hacen los tipos, o sea,
mirá que nosotros nos olvidamos de la desgracia del 2002 enseguida.
Sí, es verdad. El nuevo Uruguay, tele de plata.
Claro, el venezolano que nos escucha no los entiende.
No nos entiende. No
tú,
entiendo.
Joven mexicano que nos estás escuchando, tal vez no nos entiendes por la donación. Pero uruguayo, argentino, paraguayo, entiendan que toda esa fiesta de los 90, que pasó más o menos con los mismos años, sufrimos dos años y nos olvidamos enseguida. No pasaron los cinco y ya empezamos a tirar manteca al techo.
Es así.
Uno puede,
bueno,
perder en... Eso no sería esa asiento. Asia Central, ¿qué sería eso?
Eso es Asia, es, no, son
Asia
los Balcanes.
Menor, sí, los Balcanes.
No, no llegas a Asia Menor porque es Bulgaria, Asia Menor.
Uno puede perder en los Balcanes, pero cuando vuelve, vuelve con el carnaval.
Vuelve con el carnaval, exacto. Aquí no ha pasado nada. Y bueno, por algo le pusieron Juan Sin Miedo luego de esta campaña a Jean de Nevers. Por todas estas acciones que realizó. Curioso, ¿no? Y bueno, luego de esto, la historia de Europa cambió para siempre. Bueno, llegaron en febrero del 98. O sea, el viaje también demoraron como más de 6 meses en volver. Estuvieron también, pararon en cada ciudad que pudieron y se llenaron de vino en cada pueblo que encontraron. ¿Y la historia de Europa por qué cambió? Porque Europa nunca más iba a armar una expedición contra los otomanos en los años venideros. Esto, o sea, no se pudo armar una resistencia efectiva contra los otomanos y bueno, eso causó que finalmente cayera Constantinopla en el año 1453. Y bueno, que el Imperio Otomano naciera y fuera lo que fue. Así que, Seba, yo con esto te termino de presentar. Esta es la historia de la batalla de Nicópolis y estos son los caballeros europeos. Lo mejor que tenía Europa para ofrecer en el momento, esto que acabamos de contar. Eran un montón de brutos que se pensaban que todos los problemas del mundo se podían resolver ¿con qué? Con valor y con una carga. Bárbara Tuchman, que es una de las fuentes que consulté para esta tertulia, dice al respecto, cita: estaban solo en esta vanguardia, dejando de lado reconocimiento, plan táctico y sentido común. Y por eso sus cabezas iban a rodar en las arenas ensangrentadas a los pies del sultán. Finita. Es eso, Seba. ¿Qué te parece?
A mí me parece que las analogías, yo estoy constantemente buscando eso, porque aparte
sí,
de dramas humanos hilarantes, que esto tiene de drama, tiene de humano.
Sí.
Y creo que tiene de hilarante un montón.
Y tiene de hilarante, porque la imagen del trompetero con las piedras preciosas, pensando, ¿qué hago
además,
yo con piedras preciosas?
A mí no
me
hay nada
una lanza.
Que guste más que el aristócrata caído en desgracia.
Sí, sí, sí.
Me enseña la analogía de los 90, que más o menos pasó en la misma década, que más o menos funcionó igual. Las analogías futbolísticas. Yo no puedo dejar de pensar que Forlán no es un Denev más que otro. Que va, cae en gloria, después le dirán el valiente, pero Forlán volviendo a Peñarol tratando de recuperar gloria, es lo
está
mismo
volviendo
que va, se va a Japón, derrota en Japón, vuelve.
Está volviendo del ¿cómo se llama?
Todo.
Está volviendo de Galípoli, volviendo.
Está volviendo
de
Galípoli Press. Marchando, dijo.
Sí. Es
me
eso,
lo voy a gastar en ropas, me lo voy a gastar en. Y volvés a Peñarol.
A Peñarol, exactamente. Bueno, pero igual yo. Lo que quería era más que nada eso, que la gente, bueno, que no sé, que tuvieran esta visión un poco distinta de los caballeros medievales y que la próxima vez que salga una película ahí del Rey Arturo, no sé, bueno, digamos, estos tipos, la verdad que eran, no eran tan sofisticados como parece, o tan glamorosos como los pintan.
Yo me gustaría hacer otro comentario.
Sí,
que
dale.
Creo que hubo muy a tono, no quiero entrar en el tema porque es un tema muy complejo de tratar, porque es una cultura muy distinta. Creo que lo mismo Exactamente lo mismo pasó en Japón con los samuráis, que luego de un momento de paz, ellos entrenaron como una casta guerrera, específicamente pelea samurái contra samurái, sí. Generaron todo un mito,
sí. Sí.
Y no se aplicó en la realidad. Y,
sí.
Y hoy en día
que...
cargamos
sí.
muchos mitos de la espada del samurái,
sí.
que es buenísima, que corta todo, o de la técnica de no sé qué, decimos, no, eran técnicas muy específicas para pelear entre samuráis, no era una sí. espada excelente, hay mucho armado en un mito, idealizamos y... Creo que es un crimen que cometemos como humanos
sí,
de
sí.
algo de romántico. Le damos algo de romántico a estos momentos.
Vos sabés que toda la disquisición sobre eso es una de las fuentes que de la cual digamos, sale todo eso. Es este. Ahora la voy a mencionar. Pero básicamente es un libro donde lo que dice es. Se hace la pregunta: ¿es factible o existe un caso o es posible que el ser humano, digamos. Como que elija una forma de combate que está más basada en lo que es el prestigio social que en la efectividad? Y él menciona otro caso. El caso de Japón no lo conozco, y puede ser que sea así como lo decís tú, digo que puede ser porque no lo conozco, pero menciona otro caso que era la guerra de carros de combate. Que justamente el carro
la
de combate.
Pensé,
era una cosa,
la pensé después de todo lo que dijiste de.
Que el carro de combate era una cosa. Claro, el carro de combate era una cosa que no era muy efectiva, salvo que peleara contra otros carros de combate. Y funcionaba, ¿y cuál era la gracia? La gracia era que para que tener un carro de combate tenías que tener muchos caballos, tenías que tener plata para pagar una tripulación, porque parece joda, pero el carro de combate parecía una nave, porque tiene uno que va manejando el caballo y otro que va tirando flechazos, entonces son dos y tienen que estar de acuerdo. Y nada, y cuando se enfrentan al primer tipo en serio, que se da cuenta que los carros de combate son una fantochada, que es Alejandro, Alejandro los pasa por arriba y los vuelve obsoletos, que ya lo conversamos en la tortulia de Mitridates.
Me gustaría igual, ya que viste ese tema, que fuera citando las citas, queda reiterativo, pero bueno, que siempre las dejas al final.
Sí, voy a citar las fuentes. Antes, ya que hiciste tu comentario, yo lo que quería decir era que la verdad me parece que los que hay que dedicarles este podcast, lo dijiste ahora al final, pero son, la verdad que quiebra una danza. Segismundo, sin duda, ¿no? Que era el único tipo serio de todos estos que andaba acá en la vuelta. Bueno, Vallecido obviamente era serio, pero la historia no está contada de la perspectiva de él, pero bueno, está Segismundo, la verdad que Segismundo me pareció un tipo bastante sensato, pero se lo quiero dedicar a las prostitutas y a los trompeteros, porque... Nadie escribe libros de historia sobre las prostitutas y los trompeteros, y la verdad, yo
tienen un trabajo digno, como cualquier otro, y las sufrieron un montón.
Las sufrieron un montón, porque te aseguro que si los caballeros estos terminaron así, las prostitutas y los trompeteros terminaron peor. Y la verdad que el trompetero, yo me lo imagino, diciendo, ¿qué estoy haciendo acá vestido de piedras preciosas que no me sirven para nada en este momento? Bueno, las fuentes, entonces. Las fuentes te cuento. Wikipedia, obviamente. Toda la crónica de la batalla de Nicópolis está tomada de un libro que se llama A Distant Mirror, que es de Barbara Tuchman.
Eso es lo que quiero, porque vos sabés lo que pienso de la Wikipedia.
Bueno, te voy a contar que en este caso Wikipedia está levantado textual de Barbara Tuchman, es increíble. Es un caso donde leí el coso de Wikipedia, me quedó una idea, después fui y leí Barbara Tuchman y era igual.
Te creo, o sea, porque Wikipedia es eso.
O sea, la fuente, o sea, tal cual lo tomaron de ahí, y bueno, creo que es la fuente más importante que hay de esta batalla. Ella como fuente primaria toma un tal Jean de Froissart, pero bueno, obviamente no nos dio para tanto. Llamamos hasta Bárbara Tuchman. Bárbara Tuchman es una escritora bastante importante, tiene un libro que es de la Primera Guerra Mundial que se llama The Guns of August, que fue muy famoso.
Sí, lo conozco.
Que es muy famoso, que era uno de los libros favoritos de Kennedy.
Quiero decir una cosa que suena mal.
Sí.
Leí las partes que están gratis, creo, en Google Books.
Ah, mirá. Bueno.
¿Viste que Google tiene como capítulos tan gratis?
Sí, sí, gratis. Sí, es un libro muy fuerte. Bueno, y la última fuente, que es la que habla todo el tema, la que hablé más que nada del tema del, digamos, de los orígenes sociopolíticos de la caballería y de dónde fue y a dónde vino, es de un libro que se llama War, Guerra, de un autor que se llama Wynne Dyer. No se lo confundan con Wayne Dyer. Wayne Dyer es una autoayuda, no tiene nada que ver. Este señor se llama Wayne Dyer, y es un libro es un libro sobre la historia de la guerra,
claro.
Pero no desde un punto de vista militar, sino desde un punto de vista sociopolítico. Es un libro apasionante. Es un libro que no es fácil de conseguir, pero...
Me gustaría después pues, que me lo pase, así lo leo y me interesa. Y como siempre digo,
sí.
No confundan los libros. No confundan un libro de Tim Robbins, el tipo que... Hace libros de autoayuda. Con Tim Robbins, el actor.
Claro, y este no es Wayne, este es Gwyn, Gwyn Dyer.
Y no, y no se llama Tim Robbins los dos, son dos.
Y no se llama
Tony Robbins y Tim Robbins. Tony Robbins, es más o menos lo mismo.
Bueno, así que les recomiendo cualquiera de estos dos libros, que la verdad están muy buenos. Tuve el War lo leí hasta la mitad, no lo terminé, pero hasta donde leí estaba buenísimo. Y habla de los japoneses, pero bueno, es otra historia, no nos vamos a meter.
Los japoneses, me parece que muchos
momentos habla de los japoneses.
La sociedad se niega a la realidad y se mete a vivir en su fantasía. Y sí, solo con el paso del tiempo, así como una burbuja financiera o económica, sí, solo la puedes ver después, estas militares solo la puedes ver después. Cuando ahora yo, retrospectiva, con 50 años, te digo, ¿saben qué? En una guerra nuclear tiene todo el sentido dejar de hacer tanques y dedicarse solo a hacer submarinos, sí, que no le gustan a nadie. Y bueno, lo menos excitante, porque nadie hace un modelo de un submarino nuclear, todos hacen un modelo de un caza F-4. El caza F-4 es lo que menos importa.
Mirá, no lo iba a decir porque estábamos diciendo las fuentes y ya está, pero me buscaste la lengua, así que te lo voy a decir. Mirá, por ejemplo, sobre lo que hablabas del tema de las burbujas, Gwyn Dyer en War dice, por ejemplo, dice lo siguiente, hablando de la época de la Sengoku Jidai en Japón, dice que, viste que es, no sé los años exactos, pero es 1500, por ahí es bastante temprano dentro de lo que es la época de las armas de fuego. Y dice que Japón tenía los mejores arcabuceros del mundo. O sea, las tácticas que Japón había desarrollado para pelear con arcabuces en la Sengoku Jidai eran ampliamente superiores a las del resto del mundo, y una unidad de arcabuceros de Japón le hubiera ganado a una unidad de arcabuceros de cualquier otro lado del mundo. Y cuando termina la Sengoku Jidai y Japón empieza la política de aislamiento, esa que no me acuerdo cómo se llama, que empiezan, los tipos dejan voluntariamente las armas de fuego. Claro. Justamente por lo que vos estás diciendo, porque dicen, no, mira, el arma de fuego es una cosa mala, entonces queremos desarrollar...
Hasta la restauración Meiji, los tipos se congelan en el tiempo 400 años.
Y los tipos tenían los mejores arcabuceros del mundo y voluntariamente dejaron las armas de fuego. Lo pone Gwyn Dyer como ejemplo de que... Gwyn Dyer, creo que la gran idea detrás del libro este que él busca es el tema de ver cómo si podemos dejar a la guerra como institución. Es la gran pregunta que él trata de responder, si la guerra como institución puede ser abolida. Y lo que el tipo ese lo dice como ejemplo de desescalamiento. Dice, vos pensás normalmente que cuando una sociedad, cuando vos inventás algo, no lo puedes desinventar. Y él pone como ejemplo justamente el tema de Japón y las armas de fuego. Y además te explica que tenían los mejores arcabuceros del mundo. Sí. Que vos decís, si tengo los mejores arcabuceros del mundo, ¿qué hago? No los voy a tirar. Y bueno, Japón los tiró y se armó esa burbuja que vos decís.
Me estás buscando igual, porque yo pienso exactamente lo mismo. Digo, sí, justo nosotros pensamos que el progreso no puede frenar porque estamos del lado ganador, que no paró el progreso, salvo ciertos momentos históricos. Pero existen otras naciones mucho más adelantadas, que ahora hubieran sido gigantes, como China, que sí frenaron el progreso. Sí, lo cual me resulta increíble y creo que merece otros podcasts. Merece otros podcasts y otros programas. No son temas fáciles, pero yo quiero decir algo. Si ustedes tienen un tema difícil, nosotros le vamos a dedicar 3 programas. Es más, este programa podría haber sido uno corto de una hora, y se fue a más largo porque yo lo quise llegar a más largo porque es lo que disfruto. Y yo no hay nada más que disfrute que escuchar a Diego hablar y escucharlos a ustedes traernos temas. Y ustedes nos pueden dejar cualquier tema en nuestro Facebook. Nos pueden dejar los temas sin problema. Nuestro Facebook en...
La Tortulia. Esperá, ya te digo cómo se llama. Justo el Facebook no la anoté. Me agarraste desprevenido. Vale, es una verdad.
Pero lo que sí puedo decir es... No tenemos trato en el blog, porque el blog lo usamos nada más como un punto de referencia, no lo hemos compartido en un foro de intercambio, porque los blogs son muy 2006 y nosotros estamos en la vanguardia. Claro, nosotros somos los caballeros franceses, nosotros detestamos todo el movimiento Tokugawa, somos Restauración Meiji, nosotros somos Deng Xiaoping, nosotros somos otro momento así que ya ha cambiado. Nosotros somos la Blitzkrieg de los podcasts.
Lo blitzkrieg de los podcasts. Bueno, entonces el Facebook es La Tortulia Podcast. Lo buscan por La Tortulia Podcast, dan me gusta ahí, que es fundamental, y ahí se enteran de todas las novedades. Y además pueden ver los extras, que los extras
son... Los extras es lo que más vale la pena de Facebook.
Sí, los extras son una pinturita, cada extra.
Para enterarse de los nuevos programas, lo pueden ver primero en nuestra cuenta de iVoox.
en nuestra cuenta de iVoox. Y iVoox se escribe, muy importante, iVoox es la plataforma de podcast más importante de habla hispana, y se escribe IVOOX. Entran ahí, buscan La Tortulia y salimos. Y si no, se pueden registrar a iTunes.
En iTunes también se pueden registrar. Nos pueden dejar también una reseña. Dejen la reseña que dejan, la vamos a leer. No importa.
Sí. Exacto. Y van a ser nombrados productores honorarios del programa.
Productores honorarios. Si están en iVoox, no nos podemos enterar. Es más difícil. Nos pueden dar me gusta, pero siempre nos pueden decir por iVoox.
Sí.
Cualquier mensaje. Sí, ahí está.
Se la pueden jugar con un comentario y un.
El problema es que lo que más queremos, que son votos en iTunes, es más difícil compartir contenido extra con ustedes, que nos resulta más fácil. Claro. En Facebook.
Por eso el Facebook anda también. Entonces tienen que pasar por el Facebook y tienen que darme gusto.
Para lavar todo, bueno, lo extra, que es sí. La verdad creo que enriquece un montón. Y si te gustó el tema nada más como una parte narrativa que termina acá, está bien. Pero si querés leer un poco más, el Facebook la verdad agrega un montón.
Sí, la
ya
verdad que
sí. Exacto.
No, nada, eso.
Ya sea ver a Alejandro Jodorowsky desnudo. Ya sea ver a Joselito de niño o a Joselito de grande.
Ya sí, la entrevista a Joselito es fantástica.
Ya se va a ver todo. Facebook se presta para eso.
Bueno, así que ya saben los medios de contacto. Por favor, vayan al Facebook, eso es fundamental. Y bueno, ya le dijimos lo demás. Y está, yo creo que nada más. Ya, fíjate que nos hemos ido por las ramas un disparate. Pero bueno, se prestaba para eso porque hablamos de tácticas, hablamos de batallas, hablamos de esas cosas que nos gustan tanto. Y
es un podcast algún día tenía que pasar. Y es el que más me gustó de todos. Y yo no lo corté porque lo disfruté cada segundo. Y esto lo hago para mí. Y aprendo que hay dramas humanos hilarantes. Todavía no me aprendo el nombre. Como este, que me parece excelente. Y me parece importantísimo lo de podemos ir para atrás. Y no romanticemos. No le demos. No creemos esa mítica a los caballeros. O a cualquier otra cosa. Que todos son hijos del momento, que creo que es parte de lo que nosotros siempre buscamos hablar, ¿no? Hijos del momento. No critiquen a Keynes por su ideas económicas políticas en 1930, desde la época o desde la visión de alguien que está en este siglo. Véanlo desde su momento. Y lo mismo con los caballeros.
Fantástico. Es así. Gran conclusión. Bueno, nos vamos.
Nos vamos.
Chao.